El año 2007 ha concluido con una gran actividad en la mayor parte de los mercados financieros. Por el papel crucial que estos desempeñan en el desarrollo de la actividad económica de la nación, vamos a analizar los aspectos más representativos en el ejercicio que ahora se cierra. También analizamos las expectativas más importantes para el próximo año, en el que acontecimientos sociales y políticos de gran importancia podrían ejercer influencia sobre su normal funcionamiento. Nuestros dos invitados hoy en la sección A Fondo en Revista de Economía, Empresa y Turismo son Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de nuestra universidad. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Rafael Morales. Y también nos acompaña Rosana de Pablo Redondo, que es profesora de Economía Financiera de la UNED. Buenos días también.
Buenos días.
Rafael Morales, han sido frecuentes los cambios que diversas instituciones nacionales e internacionales han realizado sobre la evolución de nuestras principales magnitudes macroeconómicas. ¿Qué comportamiento se espera para el conjunto de la Unión Europea y también para nuestro propio país?
Bueno, la observación del comportamiento en los últimos trimestres del año, tanto en el 2006 como en el 2007, pues no aventura precisamente un comportamiento favorable. ¿Cuáles son las principales razones? En primer lugar, una desaceleración en la evolución del consumo de los hogares, que en el año 2006 crecía al 3,7% y se espera que en el 2008 baje a un 2,3-2,4% aproximadamente. Una ligera subida en el consumo público, pero especialmente significativa es la reducción en la formación bruta de capital fijo, que, como se sabe, tiene dos componentes: uno, la inversión en bienes de equipo, y la inversión en el sector de la construcción. En el caso de la construcción, se ha producido realmente un desplome muy fuerte, desde el 6% que había crecido en el año 2006 hasta algo así como un 1,7, un 1,8 como máximo en el año 2008. Y eso se va a notar especialmente en el mercado de trabajo. Por otra parte, la inversión en bienes de equipo también ha experimentado una reducción importante, y eso va a tener una gran influencia en la evolución de nuestra productividad. Con todo ello, la demanda nacional puede evolucionar del 5% que creció en el año 2006 a algo más de un 2,8% en el año 2008. Y en el sector exterior, tanto exportaciones como importaciones, pues van a quedar aproximadamente al mismo nivel. Con lo cual, y a los efectos de lo que más nos interesa, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto, que se va a elevar entre el 3,8-3,9 en el año 2007, tendría una reducción importante en el año 2008. Hay distintas estimaciones, desde un 2,5 o un 2,6% que aventuran los más pesimistas hasta el entorno de un 3%, que es el que dicen las autoridades. Con todo ello, el mercado de trabajo, muy sensible siempre a las variaciones de la riqueza nacional, pues también tendrá un comportamiento significativo, puesto que ya no van a haber el crecimiento neto de puestos de trabajo que hemos observado en años anteriores. Y ya los datos de diciembre del año 2007 apuntan a un crecimiento del desempleo registrado en el entorno del 7% aproximadamente, con lo cual pues estamos ante una tasa de desempleo registrado sobre la población activa que ya está en crecimiento, y si supera el 8%, pues ya sería un motivo de preocupación importante para las autoridades, especialmente en un año electoral como será el año 2008.
Rafael Morales, también me gustaría preguntarle por la inflación, una magnitud especialmente relevante en este contexto. ¿Cómo se ha comportado en 2007 y cuáles son las expectativas que se presentan para este año?
Bueno, en el 2007 el comportamiento ha sido muy desfavorable, puesto que de una previsión que lanzaron las autoridades del 2% de crecimiento para el año 2007, pues el indicador adelantado del mes de diciembre, a salvo de confirmación, pues habla de un 4,3%, o sea que es más del doble de lo que se había previsto. Y eso lo saben desde las amas de casa hasta importantes grupos de trabajadores y las grandes superficies, que lo habrán notado justamente en estos días de principios de año. Si el año 2007 termina con un crecimiento medio, no me refiero al crecimiento de diciembre, sino al crecimiento medio entre el 2,8 y el 3%, o algo más del 3%, pues lógicamente estamos ante un crecimiento importante. Por eso, es de esperar que tanto las autoridades como los representantes de los sectores empresariales y de los sindicatos, pues acuerden mantener una política de retribuciones que sea acorde con las elevaciones en los índices de precios, aunque no hay que olvidar también que esa política de retribuciones pues tiene que ser compatible también con las ganancias de productividad. En definitiva, un año 2008 en donde los primeros meses serán probablemente muy duros en términos de crecimiento de los precios y en donde las negociaciones salariales pues van a tener también una importancia para ver cuál será el comportamiento de los precios cuando el año vaya finalizando.
Junto con la inflación, los tipos de interés también son el principal referente en los mercados financieros. Rosana de Pablo, ¿cómo se comportarán a corto y a medio plazo?
Bien, centrándonos en el entorno europeo, es probable que el Banco Central Europeo mantenga los tipos básicos a corto plazo en torno al 4%, en función de la evolución de la inflación, se ajustarán al alza o a la baja. De momento, en la última subasta, celebrada el 18 de diciembre del pasado año, de 2007, se inyectó en los mercados nada menos que 348.000 millones de euros. Este importe se adjudicó al 4,21%. En esta operación participaban casi 400 entidades de crédito, hecho que pone de manifiesto las tensiones de liquidez que vienen observándose en el momento presente. Con todo ello, el Euribor sigue mostrando un comportamiento expansivo durante todo el año 2007. Si bien en diciembre de 2006 se situaba en el 3,73%, un año después vemos que supera el 4,8%, esperando que en 2008 contemple un proceso de reducción paulatina de este nivel, con lo que ello representa para los deudores hipotecarios, que se verán afectados sustancialmente sus cuotas de amortización. En definitiva, nos moveremos en un entorno de tensión en los tipos de interés en los mercados financieros internacionales, tensiones que se trasladarán a los mercados bancarios y, finalmente, a los tomadores de recursos financieros, que verán elevarse los precios del endeudamiento por el previsible comportamiento de los tipos básicos y de las primas de riesgo derivadas de las crisis financieras que aún se padecen.
El comercio exterior juega un papel esencial en el desarrollo de la actividad económica. Con un euro fuerte, ¿qué se espera para las exportaciones e importaciones en este año?
Bueno, los datos disponibles hasta ahora son los del tercer trimestre del pasado año y revelan un comportamiento no precisamente satisfactorio del sector exterior. Tanto las exportaciones como las importaciones pues han crecido en el entorno del 7%, pero con una tasa de cobertura del orden del 65%, o sea que de cada 100 unidades que importamos, pues realmente exportamos 65 tan solo. Con lo cual, nuestro déficit comercial ascendía a finales de septiembre a algo así como 72.000 millones de euros, casi un 8% más de lo que había hecho el año anterior. La balanza de servicios, que es es una componente muy importante, registraba un saldo positivo del orden de unos 22.500 millones de euros. Pero en su componente de turismo, del que se nutre o se ha venido nutriendo durante muchos años, pues una resultante positiva para la economía española, pues ha habido una cierta atonía, una evolución muy pequeña, del 1,2%, y con una reducción también importante, superior al 5%, en otras partidas de la balanza de servicios que no son el turismo. Con todo ello, pues la balanza por cuenta corriente pues tendría un saldo de 95.400 millones de euros y un crecimiento importante de casi el 20% respecto al año anterior. Los flujos financieros han continuado con una carrera a la baja, un 14% menos que lo que había ocurrido el año anterior. En definitiva, no tenemos unos datos favorables del sector exterior. Si en el año 2006 terminábamos con una evolución negativa del saldo de las operaciones corrientes en el entorno del 8,8% del Producto Interior Bruto, en el año 2007 y casi con total seguridad en el año 2008 estaremos más cerca del 10% que del 9% que lo estábamos en el periodo anterior. Y con un aspecto muy importante en relación al comentario que se ha hecho ahora sobre los tipos de interés, y es que nuestras necesidades de financiación respecto al resto del mundo, que en el año 2006 eran del 8% del PIB, se elevarían en el año 2008 a algo más del 9%, con lo cual, en un entorno con tensiones en los tipos, pues tendríamos una financiación más cara que repercutiría de forma negativa sobre nuestras cuentas internas.
Los mercados bursátiles han sido, podríamos decir, la estrella del año 2007. ¿Podría enjuiciar su comportamiento y también, como estamos haciendo con otras variables, las expectativas en 2008?
Bueno, el mercado de valores ha sido el gran protagonista del año. Tras las primeras noticias de la crisis financiera que aparecieron en los primeros meses del año 2007, pues la bolsa inició un crecimiento, pero con una gran volatilidad, que ha permitido que tengamos un máximo del IBEX 35 de 15.945 puntos en el mes de noviembre a un mínimo de 13.602 en el mes de marzo. O sea que fíjense que en seis o siete meses pues hemos perdido 2.300 puntos en nuestro IBEX 35. A final de año, no obstante esta volatilidad, pues terminamos con 15.182. Esto supone una subida del 7,3%, que es menos de la tercera parte de lo que había subido en el año anterior, pero con algunas particularidades. En primer lugar, que una buena parte del crecimiento del IBEX, se estima que entre las tres cuartas partes, el 80% aproximadamente, pues ha sido debido a las grandes compañías, a las compañías de gran capitalización, por ejemplo, el caso de Telefónica. Se ha producido una revalorización muy importante, pues estoy hablando de dos dígitos, entre el 30 y el 50%, pues en compañías como Acciona, Gamesa, Gas Natural, Red Eléctrica, y simultáneamente valores muy importantes del IBEX 35 con pérdidas. Algunos, por ejemplo, el caso de Astro con el 85%, Colonial el 49%, Metrovacesa el 31%, o sea, pérdidas muy abultadas precisamente en el sector que antes comentábamos, el sector que está ligado al mundo de la construcción. Y además, con problemas ya de solvencia en algunas de las más importantes promotoras inmobiliarias españolas. Si nos referimos a los mercados internacionales, pues ha habido comportamientos diferentes. Por ejemplo, el Dow Jones, pues este ha evolucionado más o menos como en el IBEX 35, ha crecido el 7,2. Pero, en cambio, en Gran Bretaña, el FT100 pues, ha tenido un crecimiento más reducido, del 4%, el Eurostock el 6%, y, sin embargo, en Alemania, fiel reflejo de que la situación económica de este país desde hace un par de años tiene un tono vital muy diferente al de años anteriores, pues ha tenido un crecimiento superior al 22%. Y en Japón, muy alejado de nosotros, sin embargo, pues el crecimiento ha sido negativo, ha perdido más del 11%. ¿Cuáles son las expectativas para el año 2008? No son muy halagüeñas. Hay factores tales como el menor tono de la actividad económica, la evolución de los resultados empresariales, la constatación de que hemos tenido 5 años consecutivos de subidas en bolsa, y esto pues produce un cierto cansancio que cuando se une a la volatilidad, pues lógicamente no hace que las expectativas sean muy favorables. No tenemos más que observar cómo ha empezado el año 2008, y es que tenemos 4 o 5 días de contratación con importante volumen de negociación, pero todos ellos con pérdidas en el IBEX 35.
La inversión colectiva en España, profesor Morales Arce, sigue evolucionando, pero muy lentamente. ¿A qué se debe esta débil posición respecto a los países de nuestro entorno?
Bueno, pues tendríamos que separar a los fondos de inversión de los planes de pensiones. Los últimos datos de los fondos de inversión apuntan a un volumen de cierre de ejercicio del orden de los 240.000 millones de euros. Pero fíjense que hay una reducción del patrimonio neto de casi el 6% respecto al patrimonio que se tenía cuando terminó el año 2006. Ha reducido el número de personas, o sea, de los 8,3 millones de personas, pues ha habido una reducción próxima al 6%. Quiere decir que son personas que están desconfiando del futuro de esta institución. Y respecto a la rentabilidad global no es mala, del 4,12%, pero claro, está muy desigualmente distribuida. O sea, los fondos monetarios y los fondos de en renta fija, con rentabilidades muy escasas, y sí, algunos fondos de renta variable y fondos que invierten en países emergentes con rentabilidades altas. Pero claro, los volúmenes de inversión ahí no son muy significativos. De ahí que la rentabilidad global pues sea del 4,12%. Claro, el 4,12%, si tenemos una inflación con la que termina el año del 4,3%, pues claro, realmente los inversores no tienen un atractivo importante para invertir en esta figura. ¿Qué ha ocurrido con los planes de pensiones? La otra gran pata de la inversión colectiva. Pues han terminado el año en unos 87, 88 mil millones de euros. La rentabilidad es parecida, del 4,5%, pero tampoco con un gran atractivo. Lo que ocurre es que, claro, los planes de pensiones tienen una ventaja sobre los fondos de inversión y es la rentabilidad financiero-fiscal. Y es que hay ciertos incentivos fiscales que verdaderamente pues, han hecho posible que los planes de pensiones sigan siendo atractivos. Pero, claro, por lo que se deduce en una jornada en la que nuestra universidad participó con los gestores principales de planes de pensiones en España, es una figura que exigirá un replanteamiento a futuro por muchas razones, desde la valoración, desde la estabilidad de los beneficios, desde los incentivos que deben ofrecerse a gestoras y a los suscriptores, que habrían de revisarse para que especialmente los planes de pensiones, pero también los fondos de inversión, pues tengan el atractivo que debieran tener con un volumen de recursos que no hay que olvidar, que estamos próximos o por encima de los 300.000 millones de euros, que es casi el 30% de la riqueza de un año, que podrían destinarse a financiar inversiones del sector productivo en condiciones muy importantes para el sector productivo y también para los propios inversores.
Los mercados de derivados sí que tienen cada vez mayor atractivo para inversores y particulares. Rosana de Pablo, vamos a hablar de los mercados de derivados y de su comportamiento en 2007.
Bien, como sabemos, los derivados financieros han adquirido una importancia esencial en la última década. Si nos fijamos en el mes de junio de 2007, el Banco Internacional de Pagos de Basilea contabilizaba unos 500 billones de dólares, aproximadamente el PIB de Estados Unidos durante 35 años, en posiciones abiertas en los mercados de derivados no organizados, tan solo una parte del producto de las innovaciones financieras que habían surgido a partir de los años 80. Para que tengamos una idea del volumen mundial del mercado de derivados de crédito, diremos que a mediados del pasado año, de 2007, ascendía, en términos de sus activos subyacentes, a más de 45 billones de dólares, dato que representa del orden de 3 veces el PIB de Estados Unidos, y con un crecimiento exponencial desde el año 2001, en que esta figura era prácticamente desconocida. Tal cifra es muy superior a la de derivados de renta variable que cotizan fuera de los mercados de valores, que alcanzaban un saldo vivo próximo a los 10 billones de dólares.
Los mercados de deuda suponen un importante volumen de nuestros recursos financieros. ¿Cuáles han sido los aspectos que mayor importancia o que podemos destacar en el ejercicio del año 2007?
Bueno, en primer lugar, la deuda pública, la deuda en circulación, que pues tiene un saldo vivo del orden de los 308.000 millones de euros, algo menos que el año pasado, y esto es un dato favorable porque indica que la sanidad de las cuentas públicas es evidente y, lógicamente, tendrá menos costes financieros para los españoles. Pero ha habido algunas alteraciones sustanciales en el mercado. En primer lugar, la reducción en los tipos de interés que hemos tenido en los últimos años pues ha favorecido transacciones sobre compañías de deuda. Ha aumentado de forma considerable un tipo especial de deuda que se llama la deuda mezanín, que se canaliza en fondos especializados con inversores de diferente naturaleza. Se ha encarecido la deuda, lógicamente, en especial para los tramos de mayor riesgo, que lo que se conoce con el nombre de deuda subordinada. Se ha producido un cierto parón en las sindicaciones de crédito, puesto que ahora son muy pocas las entidades que financian en solidario operaciones ya de cierta envergadura. Y, finalmente, se ha reducido la refinanciación de deuda que utilizaban los grandes accionistas de entidades privadas para abonarse dividendos que no generaba normalmente la explotación habitual de las compañías.
El Parlamento ha aprobado recientemente la denominada Ley de Mercado Hipotecario. ¿Cuál es, Rafael Morales? Yo creo que es interesante que comentemos las principales novedades en este texto legal.
Bueno, las principales novedades se concentran en varios puntos. En primer lugar, que los préstamos y créditos que sirvan de cobertura para la emisión de títulos pues deberán cumplir con una relación préstamo-valor del 60%. Que pudiera alcanzar incluso hasta el 80% cuando se financia a la construcción, rehabilitación de vivienda, etcétera. Esta es, lógicamente, pues una medida que venía condicionada por toda la crisis de las hipotecas. Las entidades de tasación, por otra parte, que, en fin, hay una crítica respecto de ellas, de que están siempre a favor del promotor inmobiliario, del vendedor, pues deben ser independientes de las entidades financieras, para que realmente la tasación que se hace de cualquier bien inmobiliario pues sea objetiva. Se regula una actividad muy importante, que es la hipoteca inversa. La hipoteca inversa está orientada a aquellas personas que han cumplido los 65 años de edad o que estuvieran implicadas en una dependencia severa o una gran dependencia. Y tal deuda tiene unas particularidades importantes, y es que la obligatoriedad de esa deuda y la garantía solo son exigibles cuando el prestatario, la persona que ha recibido ese préstamo, o los beneficiarios que él hubiera designado, hubieran fallecido. Pero con la particularidad de que el bien que se aporta como garantía de esa hipoteca pues tiene que ser una vivienda. Esas hipotecas pueden realizarlas tanto las entidades financieras, los bancos, las cajas, las cooperativas, como también las compañías de seguros, pero siempre que estén registradas en España y con unas particularidades importantes en materia fiscal, puesto que el impuesto de actos jurídicos documentados, que tiene una cierta entidad, no lo soporta el prestatario, sino que va a cargo de la compañía que formula la hipoteca. Bueno, en cualquier caso, esto no es más que una asignación normal, porque evidentemente todos los costes implícitos que de ello se deriven, pues lógicamente lo tiene que soportar el que disfruta de la hipoteca. Y que cabe la posibilidad, además, aunque yo creo que es una posibilidad poco verosímil, de que la persona que recibe esos recursos pues pueda una parte de esos ingresos invertirlos en un plan de previsión asegurada, lo que se conoce con el nombre de PPA, con lo que podría deducir hasta 10.000 euros anuales en la base imponible de su impuesto de la renta de las personas físicas. De todas maneras, la ley acaba de salir y, como es habitual en España, todas las leyes tienen su reglamento. Y será cuando veamos el reglamento y todos los detalles cuando podamos hacer una calificación un poco más precisa. En principio, decir que es una institución importante, que será favorable a las personas de más edad, pero que no la verán con mucho agrado los causadientes, esto es, los potenciales herederos de ellos.
Ya para concluir, ¿cree, profesor Morales Arce, que en 2008 habrá finalizado la crisis de las hipotecas subprime que nos viene atenazando desde principios de 2006, no de 2007?
Pues ojalá. Yo creo que la crisis aún no ha tocado fondo y los mejores augurios sitúan que su terminación podría estar en el segundo semestre del 2008, especialmente cuando ya conozcamos en profundidad los balances y las cuentas de resultados de todas las compañías en el 2007 y esos balances tengamos la posibilidad de haberlos valorado. Lo que es importante es no olvidar los efectos que va a tener esta crisis. En primer lugar, que estamos en una situación caracterizada por menor liquidez y, consiguientemente, por un debilitamiento de la confianza de los inversores. Un mercado inmobiliario español que no ofrece unas buenas expectativas en todo el año 2008, una abundante liquidez en el pasado nos ha conducido a una escasa liquidez en el presente y a una entidad baja de las primas de riesgo de entonces le va a sustituir un alza en las primas de riesgo, un entorno de bajos tipos de interés a largo plazo que indujo a los inversores a invertir, pero que ahora les va a sugerir justamente todo lo contrario, un aumento de las tasas de morosidad, un mercado de papel comercial y de bonos hipotecarios que van a estar afectando a las fórmulas tradicionales de inversión mundial y, en cualquier caso, y como decía, tenemos que esperar a ver la cuenta de resultados de todas las entidades financieras para ver cuál ha sido la morosidad, especialmente. El Banco de España ya nos ha hecho algún anticipo y ha dicho que la morosidad que teníamos en el entorno del 0,7% sobre el volumen total de recursos prestados, pues ya estaba superando en el mes de octubre el 0,8%, y vamos a esperar que en el mes de diciembre pues sea probablemente superior al punto. Quiere decir que estamos en un entorno financiero con muchas incertidumbres, con un dinero escaso, con un mercado de deuda con dificultades, con un mercado de valores con una gran volatilidad y, repito, el año iniciándolo con sesiones consecutivas en pérdidas. Pérdidas que no afectan solo al sector inmobiliario, están afectando también a entidades financieras y a las compañías de alta capitalización. Y, en definitiva, y de acuerdo con la última encuesta que ha hecho el Instituto de Crédito Oficial, con una pérdida de la confianza de los consumidores, que de un 90% que estaba en el mes de agosto-septiembre, pues, perdón, de un 70% que estaba en agosto-septiembre, pues ha subido, ha bajado a un 90%. Quiere decir que la gente confía mucho menos en la situación actual de la economía que la confianza que se tenía en el mes de septiembre. Y eso, teniendo en cuenta que la economía depende mucho de las expectativas racionales, tanto de los inversores como de los consumidores, pues no nos hace augurar un buen año 2008. Ojalá estas previsiones estén equivocadas para satisfacción de todos.
Muy bien, pues seguiremos hablando de estas cuestiones. Rafael Morales Arce, muchísimas gracias, catedrático de Economía Financiera de la UNED, y también muchas gracias a Rosana de Pablo Redondo, profesora de Economía Financiera de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Thank you.